Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continuamos en COPE Vigo. Saludos si nos estás escuchando a través del 87.8 de FM de la 900 de onda media. También bienvenidos si lo haces a través de nuestra web cope.es/Vigo de la aplicación móvil de COPE. A raíz de la muerte esta misma semana del ex-fútbol. Del antiguo futbolista y periodista Carlos Matallanas de ELA, vamos a conocer un poco más acerca de una enfermedad que se lleva la vida de cientos de personas cada año en España. Y para ello ya tenemos con nosotros en COPE Vigo a Jessica Garabal, representante de AGAELA, la Asociación Galega de Afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Muy buenas tardes, Jessica, y ¿nos puedes contar qué es la esclerosis lateral amiotrófica, en qué consiste esta enfermedad?
Pues sí, a esclerosis lateral amiotrófica é unha enfermidad de neurodegenerativa que, bueno, a grandes rasgos as persoas que aparecen van perdendo o control da súa musculatura voluntaria. É dicir, que poquinho a pouco perden a capacidade para camiñar, pero tamén pois para respirar, para tragar. Entón, todo isto decíamos pouco a pouco, pero realmente na maioría de casos progresa moi rápido e a esperanza de vida das persoas que aparecen pois ronda entre os 3 e os 5 anos, moi a grandes rasgos. Actualmente sabemos que en torno a 4.000 persoas aparecen en España. Recentemente pois perdíamos a dúas persoas que aparecían que se implicaron moitísimo en visibilizala, non? Como Carlos Matallanas e por outro lado fai unhas semanas a Francisco Luzón.
Esta doenza entón non ten cura, non, polo momento.
Non, a ela ahora mismo só conta con un tratamento que sí que se demostra que alarga a supervivencia uns meses, pero só contamos con tratamentos rehabilitadores para intentar que as persoas que a padezan pois poidan ser o máis independentes posible e mellorar a súa calidade de vida durante o transcurso da enfermidade, pero non temos un tratamento curativo.
E calquera persoa pode sofrer ela ou hai algunhas persoas que están máis predispostas ca outras polos seus problemas previos de saúde?
Realmente a maioría das persoas que padecen ela, en torno a un 80%, padecen unha ela de carácter esporádico. Isto quere dicir que se pode desenvolver sin máis nunha persona única de cada familia, non? Sin ningún motivo vinculado á xenética, nin que sepamos a ningún outro factor medioambiental, o sea, ainda hai moito que investigar, pero xa digo, 80% son de carácter esporádico, xurde un caso nunha familia de maneira puntual e aleatoria. Pero, por outra banda, sí que existe tamén en torno a eso, 15-20% de casos de carácter de ela familiar. Entón, aí sí que hai varios membros da familia afectados de ela.
Jessica, casos como o de Carlos Matallanas supoño que poden axudar e bastante a concienciar máis sobre esta enfermidade e tamén sobre a necesidade de investigar pois posibles solucións de cara ao futuro, non?
Exacto, é moi importante que os afectados que teñen esa capacidade de fortaleza de visibilizar a enfermidade o fagan. En este caso, tanto Matallanas como Luzón, como falábamos antes, desde o momento do diagnóstico invertiron todos os seus esforzos e traballos en visibilizala, non en axudar a outros afectados que quizáis non tiñan a capacidade económica que eles tiñan para facer fronte a todos os gastos que acarrea a enfermidade, porque teñen que costearse todos os tratamentos de rehabilitación que non están proporcionados polo sistema sanitario, aos cuidadores, porque cando chegas a unha fase avanzada da enfermidade necesitas supervisión constante dun cuidador, si realizan a traqueotomía como Carlos, sí que xa son supervisión 24 horas porque dependes dunha máquina para respirar. Entonces son moitos costes que a maioría de familias non poden permitirse. Incluso Carlos no blog que escribía explicaba que él pois recibía apoio do seu entorno familiar, apoio económico para manter os cuidadores que tiña contratados. Tampouco tiña unha situación económica moi privilexiada. Entón, bueno, é moi importante visibilizar todo isto e que a xente sexa consciente de todas as necesidades que van vinculadas a ela para intentar que se cubran de maneira pública e que non os afectados teñan unha peor calidade de vida dependendo dos seus ingresos.
Jessica Garabal, representante da AGAELA, Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica, pois graciñas por estar connosco.
Graciñas a vos por darnos este espacio.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store en la zona peatonal del Calvario y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Cope Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Vamos ahora a hablar de otros asuntos, concretamente del anuncio hecho esta misma semana por la Xunta de Galicia de la licitación de la ampliación del IFEBI por algo más de 6,7 millones de euros. Y para ello ya tenemos con nosotros a Marta Fernández Tapias, que es la delegada aquí en Vigo de la Xunta. Muy buenas tardes, delegada.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué objetivos persigue esta ampliación, que es ya la segunda en tres años, no?
Sí, bueno, el asunto adjudicó ya definitivamente las obras de ampliación del IFEBI por más de 5.000 metros cuadrados, que desde luego el objetivo fundamental es incrementar la competitividad de las instalaciones y consolidar sobre todo eventos de referencia a nivel europeo e internacional, como es Consemar, Navalia, y realmente lo más urgente aquí era agilizar los plazos para poder llegar a esta edición del mes de octubre de Consemar, y así lo hemos hecho. Ya está adjudicada la obra y ahora tiene un plazo de ejecución de 6 meses, por lo tanto confiamos en llegar en tiempo a poder celebrar esa feria tan importante para nuestra ciudad como es Consemar, ¿no? Hemos agilizado al máximo los plazos después de haber estado 8 meses esperando por los informes del Estado, pero creo que hemos conseguido nuestro objetivo y que llegaremos a ese mes de octubre para poder celebrar en las condiciones que necesita Consemar la feria, ¿no? Que el recinto esté con esos 5.000 metros ampliados para la capacidad que nos reclamaban desde Consemar.
Entonces, si nada se tuerce, los expositores tendrán un espacio ya suficiente para un evento de esta envergadura, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y también, delegada, le quería preguntar por la recogida de firmas que han emprendido para la candidatura de Francisco Javier Pitillas, que es el responsable de la iniciativa Discamino al Premio Princesa de Asturias, una iniciativa que, para quien no la conozca, pues permite a las personas con discapacidad realizar el Camino de Santiago. Qué importante, delegada, es impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? Sobre todo en Año Santo.
Sí. Sí, desde luego, la Junta impulsa esta candidatura para Javier Pitillas como cabeza visible, ¿no?, de ese gran proyecto que es el Discamino. El Discamino realmente es una gran familia que lleva 11 años ayudando a las personas con discapacidad a que puedan hacer el camino, y realmente el reconocimiento es más que merecido, ¿no? Además, Javier ya a nivel ya no solo profesional, sargento de la policía local de nuestra ciudad, un vigués distinguido, un vigués de pro, desde su punto de vista personal hay que reconocer la generosidad con la que hace esta labor y desde luego la entrega a los demás, ¿no? Hace pocos días podíamos reunirnos con él y con alguna de las personas que hicieron el camino francés en la última edición que lo hicieron, en el que se rodó además un documental que pronto podremos ver, y la verdad que las historias son dignas de no solo del Princesa de Asturias, sino de cualquier premio que se le pueda conceder, ¿no? Yo creo que es un reconocimiento a esta labor y además es que más que merecido.
Sí, desde luego estas iniciativas pues ayudan a que el Camino de Santiago en definitiva pueda ser disfrutado por todos. Y delegada, también le quería preguntar en relación a la cultura, ¿en qué situación está ahora mismo el proyecto de biblioteca estatal para Vigo? Porque el ministro de Cultura ya la ha incluido en su nueva red de bibliotecas, pero no sé si el proyecto realmente tiene la entidad suficiente para una ciudad tan importante como Vigo.
sí, bueno, está incluido, y lo que sí sabemos es que en los presupuestos solo hay 100.000 euros de dotación, ¿no? Los presupuestos generales del Estado solo han incluido 100.000 euros de dotación para esta biblioteca, pero en cualquier caso creemos que el problema más grave en la biblioteca, en relación con la biblioteca del Estado para Vigo, es su tamaño, ¿no? Nosotros enviamos un plan de usos al Ministerio de 8.000 metros cuadrados, que creemos que es la dimensión que debe tener la biblioteca del Estado en Vigo, por la importancia de la ciudad y por la población, y porque creemos que la ciudad más importante de Galicia debe tener la mejor biblioteca del Estado de Galicia, ¿no? Nuestra sorpresa fue cuando el Ministerio nos contesta diciendo que en la parcela que había cedido el Concello para hacer esta biblioteca no se pueden construir más de 4.000 metros. Desde luego no estamos en absoluto de acuerdo, aunque Vigo tenga una biblioteca solo de 4.000 metros cuadrados, lo que supone 1.000 más que la actual de Juan Compañero. Por lo tanto, no cumple para nada con los requisitos que necesita, ¿no?, una biblioteca en nuestra ciudad. Esperamos que el alcalde piense lo mismo, estamos seguros de que sí, porque seguro que quiere para Vigo la mejor biblioteca del Estado, como queremos nosotros, y que puedan rectificar desde el Ministerio y nos permitan hacer una biblioteca con ese plan de usos de 8.000 metros cuadrados, que es lo que creemos que se merece Vigo y la biblioteca que debe tener, desde luego.
Sí, desde luego, pues una ciudad como Vigo necesita una biblioteca en condiciones. Pues Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta aquí en Vigo, muchísimas gracias por atendernos una vez más.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y vámonos ahora hasta Redondela para hablar con Carmen Amoedo, que es la portavoz del Grupo Municipal Popular, a la que ya saludamos. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta semana reunisteis vos con presidente de Autoridad de Portuaria, con Vázquez Almuiña, precisamente para tratar pois o futuro de Redondela en relación pois a súa conexión co Porto de Vigo, non? Que é unha canle económica fundamental.
Bueno, sí, dende aquí queremos agradecer ademais a disposición, a boa disposición do presidente da Autoridade Portuaria, Vázquez Almuiña, porque realmente, atendeu a nosa chamada, que era unha chamada máis de que facíamos dende partido, porque entendíamos que durante os anos que estivemos gobernando tiñemos un proxecto claro para todo ese entorno, para toda esa zona, onde tiña que haber un equilibrio entre a parte de actividade económica e o desenrolo do potencial que temos nesa zona, que creemos ademais que non se debe de esquecer, que temos que seguir presionando. Entón, bueno, pues quisemos aproveitar que viña a facer unha visita institucional ao Concello de Redondela para poder falar con él, que o proxectista dese proxecto, unha idea estupenda para facer crecer Redondela e desenrolar un proxecto que está no Concello e que nos encantaría que este goberno municipal pois tivese a ben, saque un proxecto que está dentro do noso concello e que quedou aí, pois que o retome, porque é un proxecto de futuro, é un proxecto moi bo para todos e que ademais toda a veciñanza dese entorno o apoiou no seu momento.
Tamén lle quería preguntar pois sobre o orzamento do concello, porque segue paralizado e de feito ainda están gobernando o equipo de goberno actual co orzamento que aprobou no seu día o Partido Popular, non?
Bueno, efectivamente, estamos falando de que temos un goberno de coalición PSOE, AER, co beneplácito do BNG, son incapaces en 2 anos que van a facer agora de goberno de aprobar uns orzamentos. Bueno, non son incapaces de presentarnos un borrador de orzamentos. Dende aquí, o Partido Popular, queremos tender a man, si non son capaces, para axudarlles a facelos, porque o que creemos que de algún xeito identifica o proxecto dun goberno é o seu orzamento, a previsión de inversión e de gasto no seu concello, non? Redondela non o ten. Siguen gobernando cos orzamentos do 2018 do Partido Popular, coas nosas inversións, co noso proxecto de Redondela, supostamente un goberno que no seu acordo, no seu acordo de investidura, puñan como un dos puntos importantes a aprobación dos orzamentos, que ademais estaría vinculado a que o goberno cobrase o seu salario. É decir, que levan dous anos nos que cobraron máis de 200.000 euros todos os concelleiros de goberno, que deberían de estar devolvendo ás arcas municipais porque non foron quen de poñerse de acordo para aprobar un orzamento. Repito, van para dous anos. Xa saí unha concelleira que anticipou a súa saída 4 meses pola ingobernabilidade de Redondela, e porque está claro que son incapaces de pôr en marcha un proxecto, van a golpe de denuncia da oposición, entón traballan. E iso é preocupante porque Redondela é o cuarto municipio da provincia, e Redondela necesita o seu propio orzamento. É fundamental. É que un goberno de esquerdas, a estas alturas da película, dous anos despois, todavía non teña o seu propio orzamento de esquerdas, pois demostra que non están capacitados para gobernar Redondela.
Carmen Amoedo, voceira do Partido Popular no Concello de Redondela, graciñas por atendernos.
Nada, moitas gracias a vos. Saúdo.
Llegan los EcoMove Days de Hyundai y lo hacen con descuentos increíbles en toda la gama. Aprovecha estos días y cambia tu antiguo coche por un Hyundai más eco y llévatelo a un precio irrepetible. Además, también te beneficiarás del compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Ven ya a los EcoMove Days de Hyundai. Solo durante este mes. Yupersa Vigo, tu concesionario oficial Hyundai en Pontevedra.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Vámonos ahora hasta Nigrán, donde se ha puesto en marcha una campaña gratuita para ayudar a potenciar la digitalización del comercio del concello. Y para ello tenemos con nosotros a Manuel Irricciotti, que es el responsable de la empresa de Nigrán, Ticketplan, que quiere implantar este sistema. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿En qué consiste ese proceso de digitalización y de implantación de lo que se llama el ticket digital?
Sí, desde Ticketfund, en el marco de la pandemia, queremos ayudar todo el comercio local a su proceso de digitalización. Y por esa razón lanzamos la campaña gratuita Ningún Comercio Sin Ticket Digital. Lo que vimos es esencialmente que grandes empresas y grandes entidades ya usan esta forma de emisión de ticket, ¿no? Que reduce la huella de carbono, que permite un menor contacto, que sobre todo este punto en tiempo de pandemia es un factor muy muy importante, ¿no? Y permite una digitalización del comercio local, que puede tener ahorros en gastos de papeles y tinta, ¿no? Uh-huh. Entonces, por esa razón, lanzamos esta iniciativa Ningún Comercio Sin Ticket, para dar esta tecnología a los pequeños. Si los grandes los tienen, ¿por qué no los pequeños?
Y Manuel, el comercio local, tanto de Nigrán como de cualquier otra localidad gallega, se está quedando un poco atrás en cuanto a su modernización e implantación de sistemas como, por ejemplo, el ticket digital.
Sí, sí, yo creo que hay un poco de resistencia, un poco al cambio tecnológico, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha generado un shock para todo el mundo. Evidentemente se han puesto foco sobre, se han priorizado factores totalmente económicos, es decir, oye, pues lo primero que asusta a cualquier persona que tiene una tienda, un negocio, es decir, cómo llego a final de mes, ¿no? Pero nosotros lo que podemos decir, ¿no?, y por motivar a estas empresas a hacer eso, es decir, a través del ticket digital empezáis a ahorrar. Entonces ya es una forma para llegar más a final de mes, ¿no? Entonces todo suma, ¿no? Y luego, por otro lado, emitiendo el ticket digital, vamos a conocer más nuestros clientes. ¿Por qué? Porque vamos a tener más información sobre ellos, ¿no? Le vamos a poder tratar mejor. Le vamos a poder ofrecer un trato más personalizado, ¿no? Y eso es todo lo que permite el ticket digital, ¿no? Nosotros no esperábamos, a ser totalmente sincero, pues una recepción mucho más fuerte, ¿no? Pero sí, aún se resiste, pero creemos que mediante incluso la ayuda de soporte de medios de comunicación como el vuestro, este mensaje pueda llegar a cuanto más comerciantes posibles para que permitan que les ayudamos.
Emanuel Errichote, responsable de esta campaña de digitalización del comercio local, muchas gracias por atendernos.
COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y hasta ahora, cuando son la 1 y 25, como cada jueves, vamos con el concurso de Merche y Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. Y la pregunta es, este sábado, ¿dónde empezará la campaña de vacunación masiva para el colectivo de las personas de entre 50 y 55 años? Si lo sabes, puedes llamarnos y no lo esperes al 986-44-6201. Te lo repito, 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merche Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merche Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merche Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Vamos ahora con un par de asuntos que trataremos ahora a las 2:20 en el informativo. En primer lugar, hablaremos del compromiso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con el tren de alta velocidad que conectaría Galicia con Portugal, gracias a la intermediación ayer del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que también consiguió el compromiso de la conexión del puerto de Vigo con el ferrocarril, es decir, lo que se llama el corredor atlántico de mercancías. Y recordar una vez más que este jueves MOS deja de estar en ese cierre perimetral que sufría desde hace ya algunos días. Y ahora, de la mano de Rodrigo de Miguel.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora, gracias a Ricardo de Miguel, y no Rodrigo de Miguel, como dije hace unos momentos, vamos a conocer toda la información del deporte. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hablaremos del Celta, que el domingo juega a las 2 de la tarde contra el Athletic de Marcelino. El Celta, que se enfrenta a un rival que jugó ayer ya en el Wanda Metropolitano y cayó por 2-1 ante el Atlético de Madrid. En un partido ese del domingo en el que no estará ni Rubén Blanco bajo la portería de Balaídos por lesión, ni Hugo Mayo por sanción, y el que sí estará, salvo sorpresa monumental, y además lo hará de titular, será Renato Tapia, el mediocentro peruano, que volverá después de cumplir sanción el pasado domingo ante el Huesca. En balonmano, ayer jugó el Guardés el partido de ida de la segunda fase de la Copa de la Reina y perdió en la pista del balonmano Zuazo por 27-24. Les tocará entonces a las chicas de Nacho Prades remontar en el partido de vuelta. Y en vela, malos resultados en la jornada de ayer para Nico Rodríguez y para Jordi Samar, que les hacen caer a la cuarta posición de la tabla clasificatoria.
Muchas gracias, Ricardo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Escuchas COPE Vigo. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en COPE. We'll be right back.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.